y quiero hacer hoy lo que hago entre semana. Quiero hoy convivir con las Escrituras como lo hago entre semana. No vengo a pantallarte, no vengo a decirte nada fuera de lo normal, sino simplemente convivir con las Escrituras y ver lo que Dios nos va a decir hoy. Es algo muy hermoso, entonces disfrútalo, prepara tu corazón, estate bien atento, porque hay instrucción, hay llamado al arrepentimiento, hay llamado a que si no estás siguiendo a Cristo, lo sigas. Entonces, ahí en tu lugar, en voz baja, para que no hacer tanto escándalo, ora por mí, por favor, yo voy a orar por mí e iniciamos el estudio. ¿Te parece? Señor, gracias te damos por la oportunidad de venir y abrir las Escrituras. Señor, son tu inspiración. Así es que si no te ponemos en el centro y no haces tú algo en mí, Señor, yo no podría dar el mensaje, Señor. Así es que te pido que me llenes de tu Espíritu, que toques mis labios, Señor, para hablar lo que tú quieres decir a tu pueblo. Y te pido, Señor, por todos los que han venido a escuchar tu palabra, que no los dejes ir sin lo que tú tienes para ellos, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías 9, por favor. Voy a estar saltando algunas citas, pero como son muchas y mi estudio básicamente es totalmente bíblico, te voy a pedir que nada más las apuntes si tienes con qué anotar. Y si no, luego las puedes pedir a alguien más. Entonces tú vas a permanecer en Nehemías 9 y yo me voy a estar moviendo durante la Biblia, ¿te parece? Nehemías 9. Nehemías 9, versículo 1. Si tomas nota, sería un buen estudio para tomar nota y durante la semana estudiarlo, y eso es lo que nos va a decir un poco la palabra hoy. Nehemías 9, versículo 1 dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. La Nueva Traducción Viviente dice que el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Y me encanta estudiar así como esas palabras. Y digo, ¿qué es eso de asamblea? ¿No? Y en el Nuevo Testamento la asamblea es la palabra eclesia. ¿Eclesia? Sí, es la que hoy conoces como iglesia. Y me encanta el significado en el original. Mira bien, pon atención. La eclesia o la iglesia es llamar fuera o apartarte para un propósito. Y el propósito es para ponerte de acuerdo, para observar, para guardar y para ejecutar la palabra. Eso es la congregación de Dios. Eso es la iglesia de Cristo. Es que estamos en el mundo, estamos en los trabajos, estamos en la casa, estamos en la familia, y Dios elige un día, un lugar en específico para que el pueblo de Dios se congregue. ¿Y para qué? Para ponerse de acuerdo, para observar o para guardar o ejecutar su palabra. Esa es la congregación. Y me llama mucho la atención esta palabra de que es apartarse para ponerte de acuerdo. Y tú dices, ¿con quién me tengo que poner de acuerdo? ¿No? Y dirías, ¿con mi vecino? ¿Con Talí? Y no, realmente lo que nos llama el Señor es apartar este tiempo y apartarnos del mundo y de lo que estamos haciendo para ponernos de acuerdo con Jesucristo, para ponernos de acuerdo con su palabra. Lucas 11:23 dice, Jesús hablando, el que no está conmigo, quiere decir, el que no está de acuerdo con mis enseñanzas, el que no me sigue, a mí se opone. Y el que no trabaja o actúa conmigo, en realidad trabaja contra mí. ¿Te das cuenta qué importante entonces es ponernos de acuerdo con el Señor? Que cada semana tomemos un tiempo para apartarnos y decir, voy a ir a las Escrituras, a escuchar su palabra, a reunirme con mis hermanos para ponerme de acuerdo. Y no sé tú, pero yo la verdad no quiero estar en contra de Dios. No creo que sea algo que convenga. Mateo 18:20 dice, lo hemos repetido varias veces, Jesús mismo diciendo, porque donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo ahí estaré en medio de ustedes. Entonces, es un momento para ponernos de acuerdo, es un momento para disfrutar un tiempo con el Señor, donde el Señor se está paseando entre nosotros y nos está ministrando y está tocando nuestro corazón y está sanando cosas en nosotros. Es un momento muy, muy importante. Mira el versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y quiero que subrayes ahí la palabra apartado. Y esto es muy importante, porque mira, la Biblia dice que cuando creemos en Jesucristo, que cuando ponemos nuestra vida en Él, y Él nos salva y nos rescata, somos un instrumento para Él. La Biblia dice que en cuanto pasa eso en tu vida, nueva criatura eres. Y entonces, Él te aparta y te justifica. Te hace justo. Justo como si nunca hubieras pecado. O sea, Jesús te dice, eres justo, eres justo, eres justo. Y tú dices, Talí, es que no tienes idea de lo que hice ayer. Te voy a decir algo, si tú confías en Cristo, bíblicamente, eres justo. Él ya te ha perdonado, te ha limpiado de tus pecados. Acuérdate lo que dice Jesús en su palabra. Jesús cuando ora a su Padre dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tienes que saber que has sido apartado para Él. Y los israelitas comprendían esto, que después de haberse apartado de Dios, después de haberse ido en pos de dioses ajenos, tenían que no solo reunirse para ponerse de acuerdo con la palabra de Dios, sino tenían que apartarse de todo eso. Tenían que apartarse del mundo. Y Jesús en la misma oración al Padre dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces hay una separación. Ahora, hablando de la separación, y esto es muy importante que te quede claro. Una separación del mundo, ¿ok? Sin devoción a Dios. Sin amor a Dios por sobre todas las cosas y sin amor a su palabra es un aislamiento. ¿Y sabes qué? De los aislamientos vienen los cultos, las religiones falsas y vienen las sectas. Entonces mucho cuidado, porque si tú has decidido separarte del mundo y separarte del pecado, ¿no? Y no tenerle devoción y amor a Dios y no amar su palabra, pronto te vas a dar cuenta que estás viviendo una mentira. Del otro lado de la moneda, tú puedes amar a Dios, puedes amar su palabra, puedes tener devoción a Dios, puedes venir a la iglesia semana tras semana, miércoles, te metes a los discipulados, te metes a navegantes, te metes al grupo de mujeres, vas al retiro de hombres. Pero si no hay separación del pecado, si no hay separación del mundo, la Biblia dice que eres un hipócrita. Primera de Juan dice que tú puedes decir que yo soy luz y yo soy la sal de la tierra. Y se oye así súper padre. Pero si tú sigues en tinieblas, eres un mentiroso. ¿Te das cuenta de la importancia de la separación? Y los israelitas aquí lo entendían. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento te lleva a esto, a darle la espalda al pecado y la cara a Dios. A separarte del pecado y a tener devoción a Dios. Entonces, no solamente la Biblia nos llama entonces a congregarnos. No solamente nos llama a amarlo, sino nos ama a dejar y a darle la espalda al pecado. En Hebreos 10:24 te lo sabes, ¿no? Y le dices a tus hermanos, Hebreos dice que no te dejes de congregar. Pero es bien importante que estemos bien atentos a la palabra y tenemos que leer todo el contexto. Porque mira lo que dice, escucha lo que dice Hebreos 10:24. Dice, y considerémonos. Esa palabra consideremos es observémonos, mirémonos y nos tomemos en cuenta. Eso es lo que vienes a hacer aquí. Vienes a ver otros que creen lo mismo que tú. Vienes a observar cómo está la vida de otro que está siguiendo igualmente a Jesús. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, para animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienden por costumbre, sino exhortándonos, invitándonos unos a otros, orando unos por otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y sabes qué? Aquel día se acerca. Y Jesús viene pronto. Él lo prometió y vamos a ver más adelante que Él cumple su palabra. Y cuando se escribió el libro de Hebreos, hoy es más cerca el día que Jesús viene. Y del domingo pasado a hoy, hoy es más cerca que el día que Jesús viene. Entonces, hoy te quiero invitar a que no te dejes de congregar. Pero también te quiero invitar a esto, a que seas parte de la iglesia, a que te unas a un discipulado, a que te unas a servir a la iglesia. Mira, al congregarte, Dios no solamente te llena de su palabra, no solamente te anima, no solamente recibe su amor, sino te da la oportunidad de cumplir el segundo y más grande mandamiento: amar a tu prójimo. Es lo más hermoso. Dios te da todas las herramientas para que tú puedas cumplir sus propósitos. La Biblia dice, si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Tienes que venir a la iglesia a amar a tus hermanos. No puedes venir a la iglesia y decir, yo voy a llegar a la hora y cuarto para que nadie me salude, nadie me vea, te sientes y antes de que el pastor diga amén, ya estás para afuera. Tienes que venir a cumplir el propósito de Dios al congregarte. Tienes que venir a tomar a tus hermanos en cuenta. Tienes que amarles, tienes que servirles, tienes que animarlos para el amor, las buenas obras. Para eso es congregarnos. La vida cristiana es eso. La vida cristiana no es ser servido, sino amar y servir a los demás. Tienes que ser parte de la iglesia. De veras, involúcrate, es lo mejor que te puede pasar. Y entonces la palabra dice ahí, ¿no?, que estaban en ayuno, Sicilio y tierra, y eso indicaba arrepentimiento y luto por sus actos. Es esa tristeza que habla la Biblia, ¿no?, que te lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento que le da la gloria a Dios. Versículo 2 entonces dice, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y eso, un instrumento separado para Dios no puede ser de justicia e injusticia a la vez. Cuando en el templo, y lo vamos a ver más adelante con Jaime en Éxodo, Dios dice, sepárenme estos instrumentos, serán santos, santificados para mis propósitos. Y te digo que Dios fue a la cruz en Jesucristo, para hacerte santo y apartado, para hacerte justificado, santificado. Y cada día eso es lo que quiere hacer contigo. Por eso la importancia de estar todo el tiempo en su palabra, porque su palabra es lo que nos lava y nos santifica. Y eso es lo que Dios hace contigo diario. Te hace santo, 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 santo. Y te digo que lo va a hacer aunque tú no quieras. Si tú ya creíste en Jesucristo y crees que es el Hijo de Dios, y creíste que Él resucitó de los muertos y que ascendió y hoy está sentado a la derecha del Padre, Él te está santificando día tras día. La palabra dice que quien comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. ¿Y sabes qué? Dios no es como nosotros. Nosotros agarramos un proyecto y lo dejamos a medias. Propósitos de año nuevo y los dejamos a medias. Pero Dios lo que dice, lo cumple. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, entendiendo esto, tienes que hacer como lo hicieron los israelitas. Ellos dejaron sus relaciones ilegítimas, dejaron sus relaciones pecaminosas, dejaron la idolatría, dejaron de fornicar, dejaron de adulterar, y rompieron con el yugo desigual. Ellos decidieron dejar el pecado. ¿Y sabes qué? Decidir es muy importante. Tienes que decidir hoy. Dejar el pecado, darle la espalda al pecado y la cara a Dios. Si tú hoy estás en eso, en una relación fuera del modelo de Dios, del matrimonio, si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás en todo lo que dice la Biblia. Pero mira, te puedo dar una lista enorme y ya la sabes. Pero lo más importante es esto. La Biblia dice, simplemente así, que si sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado. Y te tienes que arrepentir. Darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Porque mira, si tú te sigues congregando, si tú sigues yendo a los discipulados, pero no le das la espalda al pecado, te va a pasar como le pasó a Judas. Él todos los días se discipulaba con Jesús. Todos los días caminaba con Jesús. Todos los días recibía sus enseñanzas. ¿Y sabes qué? Como no dejó su pecado, como siguió robando, como no creía en su corazón, cada día se iba endureciendo más y más, hasta terminar como terminó. Tienes que tener mucho cuidado. Por eso hoy te quiero invitar a que si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas más tu corazón. Entonces el verdadero arrepentimiento llevó aquí a los israelitas a ponerse de pie ante Dios, ¿te das cuenta? Es como un llamado celestial, como signo de reconocer su pecado ante Dios. Y si hoy estás separado de Dios, escucha bien, si hoy estás separado de Dios y no separado para Dios, tienes que hacer esto hoy. Tienes que ponerte de pie ante Dios y reconocer tu pecado, darle la espalda al pecado y confesarlo a Dios. Primera de Juan 1:9, no lo sabemos casi todos de memoria. Si confesamos y reconocemos ante Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te lo puedes saber de memoria y lo puedes repetir y lo puedes escribir, lo puedes tener subrayado en tu Biblia, pero mi pregunta para ti hoy es, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Cristo y confesaste tus pecados? Todo se trata de eso. ¿Ves lo que dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Todo se trata de que Él es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Que Él no puede negarse a sí mismo. Solo Dios puede limpiar tu pecado. Él quiere a hijos que no estén cargando el pecado. Él quiere a hijos totalmente libres del pecado. Él quiere hijos que le estén sirviendo a Él y no al pecado. Él quiere hijos separados para Él, santificados. Y mira lo que dice el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Te das cuenta? Permanecieron de pie en el mismo lugar por 6 horas. 3 horas leyendo la palabra. Y 3 horas confesando sus pecados y adorando a Dios. Ellos entendían la importancia de permanecer en la palabra. Ellos entendían la importancia de confesar sus pecados. Ellos entendían la importancia de tener una devoción a Dios. Ellos sabían esto. Y no tenían este libro. Ellos sabían que la palabra era esa espada de doble filo. ¿Y sabes qué es lo que hace esa espada de doble filo? Se pone en tu cuello. Y te dice tus pecados. Y te dice realmente lo que eres. Y te dice que no eres justo. Y te dice que eres pecador. ¿Y sabes qué? Cuando ya la tienes aquí, dices, Señor, tú tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Yo necesito un Salvador. Yo me merezco la muerte. Yo me merezco lo peor. En ese momento lo que hace el Señor, cuando tú le dices, mátame, yo me merezco morir, toma esa espada de doble filo y ¡pum!, cae sobre Jesús. Y cae sobre su sustituto. Y eso es lo que sabían. Y hoy en la mayoría de las reuniones, la predicación no dura más de 50 minutos. Estás viendo tu reloj a la mitad de la reunión. Y muchas veces no aguantas ni esos 50 minutos. Y te paras al baño. Suena tu celular y te paras a contestar tu celular. O simplemente te paras a estirar las piernas. Pero mira, gracias a Dios por su palabra que nos hace ajustar esos detalles. Y tienes que saber hoy que la exposición de la palabra produce en nosotros lo que produjo en los israelitas. Produce el orar, estar en comunión con el Señor. Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión de pecados y nos lleva a la adoración. Y no solamente durante la reunión. No solamente durante estos 50 minutos, sino tú te tienes que llevar esa palabra y estar meditando en ella durante la semana para que tu adoración sea 24 horas, 7 días a la semana. Eso es lo que pide el Señor de ti. Por eso sugerimos en Semilla. Mira, toma nota. Te digo la verdad, cada domingo Jaime y el Espíritu Santo a través de Jaime está así, dando perlas a la congregación. Está equipándonos y llenándonos de la palabra. Toma nota. Por eso te sugerimos durante la semana, revisa lo estudiado. Por eso te sugerimos, ten un tiempo devocional cada día de la semana. La palabra tiene que ser tu alimento diario. Tú tendrías que no poder vivir un día sin la palabra. El escuchar la palabra de Dios para los israelitas era un acto de adoración. Por eso podían estar 3 horas leyendo la palabra y venían de 7 días estar leyendo la palabra a diario. Si amas a Dios, amas su palabra. Si amas a Dios, tu lectura durante la semana es un acto de adoración a Él. Porque Él te quiere hablar ahí. Él te quiere dar instrucciones. Él te quiere equipar. Y mira lo que dice Jesús. Jesús dice, si me amas, cumples mis mandamientos. ¿Y dónde vas a encontrar los mandamientos de Dios? En su palabra. Y Jesús, se le acercan y le dicen, Maestro, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y Jesús dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces ve lo que hace Jesús. Hace un círculo. Y es, si me amas, cumples mis mandamientos. Y el primero y más grande mandamiento es, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y si amas a Dios sobre todas las cosas, cumples sus mandamientos. Y si cumples sus mandamientos, amas a Dios por sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? Nos los pone tan sencillo el Señor. Por eso si amas a Dios, tienes que estar en la palabra. Por eso si amas a Dios, tienes que venir con esa hambre de escuchar lo que tiene Dios para ti en la palabra. Y puedes decir hoy, ¿sabes qué, Neftalí? Yo no amo a Dios. Yo no leo la palabra entre semana. A mí la verdad me traen a fuerzas. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender esto. El amor no consiste en que tú ames a Dios. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el momento que tú entiendas eso, que Cristo simplemente porque tú crees, te limpia, te quita todos los pecados, te quiere dar toda la plenitud espiritual que hay, te quiere equipar, te quiere decir por dónde caminar y por dónde no, en ese momento tú vas a poder empezar a amar a Dios. Mira el versículo 4. Y me encanta la Biblia. Dice la palabra, luego se levantaron sobre la grada de los levitas y viene una serie de nombres y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y me encanta esa palabra luego. ¿Por qué? Porque no se levantan al mismo tiempo que se exponen las Escrituras. No se levantan o quieren sobresalir en el tiempo de la alabanza. ¿Por qué? Porque ellos entendían que en el momento que se leen las Escrituras, que en el momento que estamos alabando, el centro tiene que ser Cristo. Y me ha pasado muchas veces que hay hermanos que durante la alabanza quieren robar la atención de otros hermanos de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. O cuando alguien está predicando y roban la atención del predicador. Y aquí los levitas, eso es lo que hacen, inician un tiempo de oración. Versículo 5, y dijeron los levitas, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y ¿sabes qué? Hoy sabemos tú y yo cuál es ese nombre. Sabemos cuál es el nombre que tenemos que bendecir, que es Jesucristo. Por eso Filipenses dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. El nombre de Jesús está exaltado hasta lo sumo. Tiene un poder increíble. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Y sabes qué? Absolutamente todos vamos a doblar nuestras rodillas ante Cristo. Y algunos vamos a doblar nuestras rodillas como la vienes doblando hoy en día, día con día, en alabanza, en adoración, en suplicar perdón, en suplicar su misericordia. Y otros que no han recibido a Cristo en su vida, van a doblar sus rodillas simplemente para decir, Señor, tú tenías razón. Y yo no estuve de acuerdo contigo. Tú decías que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y yo decía que yo iba a tomar mi propio camino, mi propia verdad. Y yo iba a tomar mi vida en mis manos. Por eso es el nombre de Jesús así, ¿no? En las reuniones todos pueden hablar del Dalai Lama. En las reuniones todos pueden hablar de Dipra Chopra. En las reuniones todos pueden hablar de esa clase de meditación. Pero ¿sabes qué? Cuando entra el nombre de Jesús, algo pasa. Hay enojos, hay pleitos, hay contiendas. ¿Y sabes qué? Sí, porque ese nombre está sobre todo nombre. Y ese nombre tiene que tener una reacción en tu vida. No puedes quedarte así neutral ante Jesús. No puedes quedarte neutral ante el Dios Todopoderoso. Mira el versículo 6. Tú solo eres Jehová. Subráyalo. Tú solo eres Jehová. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tienes que saber esto hoy. Dios es el creador de todo. Lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era recordar Génesis 1:1. Él hizo la creación. Él habló y se hizo todo lo que tú puedes ver. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que alabar al Creador y no a la creación. Para eso estamos hechos. Y mira, aquí lo que dice, que Él vivifica todas las cosas. Y tienes que saber que Él no solo crea su creación, sino que Él sustenta a su creación. Colosenses dice que por Él todas las cosas subsisten. Y todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y te digo hoy, tú fuiste creado por Él, de Él, y tú eres para Él. Tú eres para Él. Él no es un creador que hizo todo y dijo, pues ya me voy a ver la tele o me voy a echar una siesta. No. Todo está en su control. Y esto te tiene que dar confianza y seguridad. Mira, la Biblia dice que Él ve cuando un gorrión cae. La Biblia dice que Él oye cuando los cuervos claman por alimento. La Biblia dice que Él cuenta el número de las estrellas. No se le pasa ni una. Y todas les pone nombre. La Biblia dice que Él conoce el número de tus cabellos. O sea que cuando tú te vas a dormir y en la noche se te cae un cabello, Él sabe. Él sabe. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él abre su mano, así. Él nada más abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Dios está en control de su creación. Dios no se desentiende de ti. Dios no te va a dejar. Dios te va a sustentar. Y mira lo que dice al final de ese versículo. Los ejércitos del cielo te adoran. Y está hablando aquí nuevamente de criaturas creadas por Dios. Está hablando de ángeles. Y me encanta porque mucha gente está llegando a Cristo. Y muchas... ¿De veras existen los ángeles? Yo un día hablé con mi angelito. ¿Y sabes qué? Los ángeles adoran a Dios. Toda la creación fue hecha para adorar a Dios. Toda la creación fue hecha para adorar a Dios. Y mira lo que le pasó a Satanás cuando decidió no hacerlo. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Jereseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Subraya eso. Dios siempre cumple su palabra. Dios es justo. Por eso es, ¿qué te ha dicho Dios? Y tú tienes que basar tu vida, no en lo que no sabes de Dios. Tú tienes que basar tu vida en lo que Dios te ha dicho. Y va a ser totalmente diferente. Él siempre cumple su palabra porque Él es justo. Y aquí dice, ¿no?, que Él escogió a Abraham y halló fiel su corazón. Y tú puedes decir, ¿sabes qué, Talí? Yo no soy nada fiel. Yo soy totalmente infiel. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Jesucristo solamente quiere que creas. Porque puedes decir entonces como Pablo en Primera de Timoteo, me tuvo por fiel el Señor cuando yo era pecador. Entonces, podrías decir como dice el versículo 7 y hacerlo tuyo. Tú podrías decir, tú eres, oh Jehová, el Dios que me escogiste a mí, y poner tu nombre ahí. Y me sacaste de mi Ur de los Caldeos, me sacaste de la idolatría, me sacaste del alcoholismo, me sacaste de así del adulterio. Y tú puedes decir entonces que no solamente hiciste eso por mí, sino me vas a dar un nombre nuevo. Y me encanta eso que dice Apocalipsis, que Jesucristo, si tú crees en Él, cuando llegues ahí con Él al cielo, Él te va a dar un nombre nuevo. ¿Y sabes qué? Dice que ese nombre nuevo, solamente Él y tú lo van a saber. Y entonces habla de una intimidad. Habla de un momento que tú vas a estar con el Señor, donde Él, nada más a ti, te va a decir, este es tu nombre nuevo. Y tú vas a poder decir esto, este versículo. Entonces no solo te hizo Dios santo por Jesucristo, no solamente te hace justo, justo como si nunca habías pecado, sino que día a día te va encaminando y te va santificando y te va santificando y te va santificando hasta que vas a terminar la carrera. Porque ¿sabes qué? Si Él ya te dijo que eres de Él, y si Él ya ha comenzado la buena obra en ti, como dice al final del versículo 8, Él cumple su palabra, porque Él es justo. Versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y te quiero decir algo, si tú hoy estás afligido, Él mira tu aflicción, Él oye tu clamor. Él sabe tu situación mejor de lo que tú sabes tu situación. Nada se le pasa al Señor. Y te digo algo. Él al saber tu situación no se queda con los brazos cruzados. Pero ¿sabes qué? Tampoco reacciona como tú y yo lo haríamos. Sino Él toma una acción. Y no a tu tiempo, sino a su tiempo. Y no a tu forma, sino a su forma. ¿Y sabes qué? Él con esa aflicción, de pronto nos sorprende con maravillas. Mira lo que hizo con el pueblo en el versículo 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste en nombre grande como en este día. Entonces, si hoy estás tú afligido, si hoy estás angustiado, si hoy alguien te está pisoteando por alguna situación, espera. Él hará con eso maravillas y señales. Él va a hacer con eso maravillas y señales. Confía en el Señor. Ahora, si tú estás del otro lado de la moneda y tú eres como Faraón y tú estás afligiendo a alguien y tú eres soberbio y tú eres arrogante, aquí la Biblia dice que también contigo hará señales y maravillas. Pero te digo algo, más vale que mejor hoy te humilles ante Dios. Y mira el resultado. El resultado final, siempre, en cualquiera de los casos, es que su nombre será engrandecido. Siempre, todo lo que nos pasa es para su gloria. Siempre. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Como columna de nube los guiaste de día y como columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y en una plática, ¿no?, con un amigo me dice, es que Neftalí, si a mí Dios me hiciera así algo, un milagro, así como ponerme una columna de noche, yo ya creería. O sea, si ya Dios llega y me alumbra y ya yo veo, yo ya creería en el Señor. Pero ¿sabes qué? Hoy tú y yo tenemos algo mejor. Tenemos algo mejor que una columna de noche que nos alumbra, que es su palabra. ¿Te acuerdas cuando recién te convertiste y que la abrías y no podías creer que era la palabra de Dios? Y no podías creer que Dios te hablaba aquí y que la palabra era viva y que Dios entonces te decía para ese día lo que tú ibas a necesitar. ¿Qué es lo que pasa? Y me imagino a los israelitas en el desierto. Y así, ¿no? El Señor los saca de la tierra de Egipto y de pronto la nube de noche. Y me imagino la cara de ellos, ¿no? O sea, ¡wow! La presencia de Dios y la nube de noche y así. Pero ¿sabes qué? Ellos estuvieron 40 años en el desierto. Y imagino, ¿no? Como somos el ser humano, a la segunda semana, pues sí, pues está padre la columna de noche. Y al mes, y al año, y a los 2 años. Y posiblemente eso te esté pasando a ti. Que ya la palabra de Dios no te asombre. Te digo que no pierdas el asombro. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a tus pies. La Biblia dice que la palabra de Dios es esa antorcha que alumbra tu camino. Déjate sorprender. Versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Lo que Dios te quiere dar diario en su palabra es esto. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Él quiere hacer eso contigo. Él quiere que tú estés en su palabra para convertir tu alma. Él no quiere que te quedes así como un niño espiritual, sino quiere que vayas creciendo, que vayas madurando y que te vayas asombrando de lo que Dios te va mostrando día con día a través de su palabra. La ley de Dios es para tu bien. Él quiere que vivas bien. Él quiere que estés saludable espiritualmente. Es como cuando tengo 3 niños y el de en medio se llama Alan y es un poco pingo. Y ahora estábamos quitando el arbolito de Navidad y se electrocutó. Y su mamá ya le había dicho muchas veces, no toques el enchufe. Así es la ley de Dios. Él te está diciendo, mira, no hagas esto, no hagas esto. No hagas esto. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y vamos a ver qué es lo que les pasa a los israelitas con su rebeldía. Y te digo que Dios no te quiere ver afligido. Dios no te quiere ver afligido por tu propia rebeldía. Versículo 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y te quiero decir algo hoy a ti. Si Cristo es tu Dios y es tu Salvador, no te va a soltar. A pesar de tu rebelión, Él va a continuar obrando en tu vida. Pero sí te quiero decir algo, que tu rebelión te va a causar aflicción. ¿Y sabes qué? Dios no quiere eso para ti. Y por eso nos da estas historias, para que pongamos atención y no cometamos los mismos errores. Mira lo que dice el versículo 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Y me encantó este versículo porque pues, casi habla de Cuernavaca. Tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, ¿no? Se vive muy bien en Cuernavaca, las casas no son muy caras, puedes tener una casa bonita. Cisternas hechas, mira, no nada más tenemos cisternas, estamos llenos de albercas. Viñas y olivares y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero yo te pido hoy un favor y que pongas atención a esto. No cometas este mismo error que viene en el siguiente versículo. Escucha bien y ve la historia. Si no pones atención a lo que Dios te quiere decir, es casi seguro que lo repitas. Porque tú y yo y el pueblo de Israel somos humanos y nos equivocamos. Mira el versículo 26. Ellos estaban llenos, pero te provocaron a ira. Y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y es esto, mira, la palabra de Dios y lo echas para atrás, como si no sirviera de nada. Y lo vemos muy seguido, ¿no? Gente que viene a Cristo, invitas a alguien a la iglesia, se entusiasma, toma un llamado, dice, yo rindo mi vida a Cristo. Y Cristo es todo, y Cristo le da paz y te llena de gozo y te llena de su plenitud y te así, te da todo. Y de pronto te sientes bien, te sientes fuerte y dices, ah, pues creo que ya puedo solo. La Biblia dice que si tú sientes hoy estar firme, que tengas mucho cuidado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Tienes que saber que cuando te sientes así, cuando te sientes lleno, cuando te sientes pleno, cuando así tienes esos momentos, no es por ti, sino es por Él. Es por Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y ve lo que hicieron. Le dieron la espalda a Dios y le dieron la cara al pecado. Y el versículo dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Empiezas a dejar tu Biblia en el buró sin leer durante la semana? Te vas de viaje, ¿no? Y estás haciendo tu maleta y la pones y dices, híjole, no, me va a pesar, ocupa mucho espacio, y la sacas. Olvidas tu Biblia durante la semana en la iglesia. Y sabes que hoy puedes hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Hoy puedes matar esta predicación, salir de aquí y ponerle delete. Pero tienes que saber que tu rebelión y tu corazón endurecido tiene consecuencias. Mira el versículo 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Apartarte de Dios va a causar en ti aflicción. Apartarte de Dios va a causar en ti dolor. Apartarte de Dios va a causar en ti desesperanza. Apartarte de Dios, en vez de tener gracia, tienes desgracia. Dios no quiere eso para ti. Mira lo que hacen ellos. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, ahora sí. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Y yo te quiero decir algo hoy a ti. Si tú estás hoy aquí, es por su misericordia. Si tú estás hoy aquí y piensas que ya no hay esperanza, la Biblia dice todo lo contrario. Si tú hoy estás aquí y el Señor no te ha consumido, es porque quiere que recibas hoy misericordia. Quiere que recibas hoy su perdón. Quiere que recibas hoy vida eterna. Y si tú ya lo hiciste, pero te has rebelado y te has apartado de Dios y has tirado su ley para atrás y has dado la cara al pecado, hoy quiere que confieses tu pecado. Hoy te quiere limpiar. Es el Dios de oportunidades. Y puedes decir, pues sí, pues mejor vengo el próximo domingo y sigo con mi vida. Igual el próximo domingo otra vez me perdona y otra vez me perdona. Pero ¿sabes qué? Si piensas de esa manera, la Biblia te llama insensato. Porque pueden venir hoy a pedir tu alma. Entonces sí, Dios te puede dar más oportunidades, pero ¿cómo sabes que vas a estar ahí para tenerlas? Mejor ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo hoy con Jesús. No estés contra Él. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días del rey de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo. Subraya eso. Pero tú eres justo. Y es uno de los puntos que te tienes que poner hoy de acuerdo con Dios. Que Él es justo. Y yo no. Mira lo que dice. Pero tú eres justo en todo lo que has sobrevenido sobre vosotros. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ponte de acuerdo con el Señor. Porque si tú piensas que eres justo y que tú no haces nada malo, entonces en vano murió Jesucristo en la cruz. Versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres nos pusieron por obra tu ley. No pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino, en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y tienes que saber algo hoy. Tú fuiste hecho por Dios para servir. Tú fuiste hecho por Dios para servir. Nada más que tienes que escoger a qué servir. Sea al pecado, a dioses falsos o a Cristo. Porque servir y darle la cara al pecado te va a dejar en gran angustia y falta de paz totalmente. Mira el versículo 36. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplique su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. El pecado los llevó a esto. Pero ¿sabes qué? Clamar a Dios y confesar a Dios tus pecados y el arrepentimiento, todo lo cambia. Y mira lo que dice el título ahí en tu Biblia. Dice, pacto del pueblo de guardar la ley. ¿Y sabes qué? Hoy Dios te quiere dar una oportunidad. Ese Dios de oportunidades, ese Dios que tú eres rebelde y Él dice, te amo. Eres rebelde y dice, te amo. Le arriegas y dice, te amo. Pides misericordia y te da misericordia. Y ese Dios de amor y de oportunidades quiere que hoy te pongas de acuerdo con Él. Que ya no dejes pasar ni un momento más. Quiere que hoy confieses tus pecados a Él. Hoy quiere que vayas a Él. Hoy quiere que decidas servirlo a Él. Que tú puedas hoy decir, ya no voy a vivir así, ¿no? El pecado y a ver hasta dónde puedo pecar, sino que te apartes del pecado, que te acerques a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que hoy puedas decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira el versículo 38. A causa, pues, de todo esto. ¿A causa de qué? ¿A causa de mi vida? ¿A causa de mis pecados? ¿A causa de mi rebelión? No. A causa de sus nuevas oportunidades cada mañana, a causa de su misericordia, a causa de su gran amor, a causa de que Él cumple su palabra, a causa de que Él es fiel, nosotros hacemos fiel promesa. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y eso es lo que quiere Dios que hagas hoy con tu vida. Y mira, acompáñame a Hebreos, capítulo 3, por favor. Que en el Nuevo Testamento. Hebreos 3, versículo 7. Dice, por lo cual, y me encanta esta palabra por lo cual, porque es, por todo lo que escuchaste, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. No cometas el mismo error que el pueblo de Israel. Si hoy te sientes lleno, y sientes que ya no necesitas del Señor, y sientes que ya no necesitas de su palabra, y sabes que ya no te asombra su palabra, y ya no te asombran sus maravillas y sus milagros, o por otro lado, si no conoces al Señor, y si te sientes vacío, y si te sientes afligido por tu pecado, no endurezcas hoy tu corazón. Como en la provocación en el día de que tentaron en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sabes qué? Deja de probar a Dios. Deja de probar hasta dónde puedes llegar con Él. Deja de probar hasta dónde se va a enojar a Dios. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. ¿Y sabes qué? Queremos agradar a Dios, no queremos disgustar a Dios. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y si tú andas así por la vida, vagando espiritualmente por todos lados, y quieres probar un poquito de meditación, y quieres probar un poquito de budismo, y quieres probar un poquito de esto, y un poquito del Dalai Lama, y quieres probar un poquito de esto, ¿sabes qué? Ya no andes vagando en tu corazón. Ya no andes vagando con dioses ajenos. Ya no andes vagando en tu pecado. Tu búsqueda en Cristo terminó. Cristo es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no tienes que buscar más. Ya quédate en Cristo. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mira el versículo 12, mirad. Y es la misma palabra de Hebreos que dice, vengan y congréguense y mírense y obsérvense los unos a otros. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es que, mirad, obsérvense los unos a otros, tómense en cuenta y vete a ti mismo también. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándonos, invitándonos unos a otros a que cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y eso es lo que hoy te quiero yo invitar. Eso es lo que yo hoy te quiero exhortar. A que le des la cara a Dios. A que totalmente tu vida la puedas consagrar a Dios. Que puedas tener una total devoción a Dios y a su palabra. Que hoy decidas servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Que no cometas los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Al ver a este Dios de oportunidades, rico en misericordia, se te debe de derretir el corazón y decir quién como nuestro Dios. O sea, ¿quién puede ser así? Y al no endurecer tu corazón, y al escuchar hoy la voz de Dios, debes de tener y elegir el deseo de amarle a Él, y solamente a Él, y cumplir sus mandamientos, porque sus mandamientos son buenos y sus mandamientos son vida. A este Dios amoroso, a este Dios perdonador, a este Dios justo. ¿Sabes qué? Solamente Él merece tu obediencia. Solamente Él merece que tú respondas a su amor de esa manera. Y esto es lo que yo te invito. Entonces le voy a pedir a Beto que pase. Y en serio, no endurezcas tu corazón. Si tú eres joven y durante toda tu vida has estado separado de Dios y sientes que has desperdiciado tu corazón en otras cosas que no es Él, te digo que la mejor decisión que puedes tomar hoy es ir a Cristo y entregarle tu vida a Él. Él no te quiere ver afligido. Él no te quiere ver regándola. Él no te quiere ver como yo estaba cuando me casé. Él te quiere dejar como nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, si tú llevas muchos años en el Señor y como que ya te acostumbraste y como que ya nada más vienes y te congregas, pero no tienes esa devoción íntima con Dios, Dios quiere eso de ti. Dios pide todo de ti. Y mira, acompáñame por favor para terminar en Apocalipsis. Y muchos predicadores usan esta cita para nuevos creyentes. Pero ¿sabes qué? Apocalipsis se escribió para los que ya creen en Cristo. Para los que ya estaban en la iglesia. Y mira lo que dice Apocalipsis 3. Versículo 15. Jesús dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y sabes qué? Sin Cristo eres esto. Separado de Cristo, nada de lo que hagas sirve. Pero en Cristo todo lo podemos. Y mira lo que dice. Por tanto, yo, Jesucristo, te aconsejo de que mi compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús invita a su iglesia a constantemente arrepentirse, a constantemente confesar su pecado. Y versículo 20, ahora sí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Dios hoy está tocando a tu puerta. No endurezcas tu corazón. Hoy es un momento y un tiempo para ponerte a cuentas con Dios, para arrepentirte de tu pecado, para confesar tu pecado y para ir a Él y decirle: Señor, límpiame. Hace mucho que la verdad no he confesado mis pecados. Y la vida cristiana en eso consiste, en constantemente ir al Señor y arrepentirnos y pedir que Él nos limpie. Y como dice, ¿no? No te dejes de congregar y anímense los unos a los otros a las buenas obras y oren unos por otros. Y no voy a orar para terminar, sino voy a dejar que tú ores para terminar. Y después de esta alabanza, te voy a pedir que te voltees al que está al lado de ti Y posiblemente sea alguien que ya conoces, que lleva años en el Señor. Y hoy tenga que decir, ¿sabes qué? Necesito del Señor y necesito arrepentirme y necesito ir a Él. Y no estoy amando su palabra. Y no estoy amando sus mandamientos y estoy rebelde. Y ora por Él. Y ora por Él. O posiblemente sea la primera vez que vienes. O ya has venido muchas veces, pero hoy te cayó el 20. Y dices, yo no tengo mi vida rendida al Señor. Yo no he consagrado mi vida al Señor. Yo simplemente estoy jugando y probando al Señor. Y yo he venido endureciendo mi corazón semana tras semana al escuchar la palabra, pero no darle la espalda al pecado. Hoy tienes que tú decirle al Señor que tu vida le pertenece. Tú quieres ya seguirle. Y quieres darle la espalda al pecado. Y quieres darle la cara a Dios. Entonces, si ese es tu caso, le vas a decir al que está al lado de ti, ora por mí, porque he sido rebelde y no conocía a Dios. Y hoy quiero recibir a Cristo y quiero confesar mi pecado. Y ayúdale a recibir al Señor. Para eso somos iglesia. Para orar unos por otros. Para vernos y mirarnos. Para animarnos a las buenas obras. No te vayas hoy. No te vayas hoy sin comprometerte con el Señor. No te vayas hoy con el corazón endurecido. Lo mejor que te puede pasar en la vida es entregarle tu vida al Señor. Entregarle tu matrimonio y entregarle tu negocio y entregarle la educación de tus hijos y entregarle tu soltería y entregarle todo. Ya no pruebes al Señor. Ya no juegues hasta dónde puedes llegar. Dale todo. El Señor quiere todo de ti. Porque Él sabe que tú dándole todo, te regresa todo. Es su Hijo Jesucristo. Entonces le voy a pedir a Betito que nos guíe en una alabanza. Y no te vayas sin orar por el que está al lado de ti. No te vayas sin consagrarte al Señor. No te vayas vacío de aquí.